Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Muy buenas tardes, señores auditores. Estamos aquí nuevamente en un programa de los días martes a esta hora. Habitar es humano. En este programa hemos estado desarrollando una saga en la cual estamos presentando las principales tematizaciones que surgen al interior de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Chile. Bueno, en esta ocasión nos acompaña el profesor García. Don Miguel García es docente de nuestra facultad en la Escuela de Arquitectura del Paisaje, pero además tiene a su cargo la dirección del Instituto del Patrimonio Turístico. Y en esta ocasión queremos que él nos cuente esta parte del habitar es humano, que podríamos llamar turistear es humano. Vamos a comenzar generando una explicación de esta temática del turismo y la relación que el turismo tiene con esto que llamamos el patrimonio. Este patrimonio es de naturaleza cultural y, claro, por cierto, en la facultad una de esas dimensiones tiene que ver con el paisaje, con el medio ambiente, y la otra dimensión tiene que ver con la ciudad y con el paisaje y con la arquitectura. Sería bueno para los auditores que tú dieras una explicación global, tal vez de los elementos disciplinarios de la actividad que a ti te toca dirigir.
Muy bien, pues. Primero que nada, saludarlos a todos. Muchas gracias al profesor Raposo por la invitación a participar de este programa. Creo que podremos tratar de aportar algo a esta discusión del habitar es humano. Primero, entender esta relación, como decía Alfonso, entre el patrimonio y el turismo, que a veces pudiese verse incluso distante, hasta contrapuesto. Entendamos una de las concepciones de patrimonio, ¿cierto?, o de la patrimonialización de lo que, de las cosas, aquella que está relacionada o vinculada a, fundamentalmente, a lo propio que queremos que perdure, y sobre lo cual hacemos un ejercicio real, concreto, para que se mantenga en el tiempo y poder traspasarlo a nuestras generaciones futuras. Uno de los ejercicios, ¿cierto?, para poder traspasar lo que hacemos en este proceso es poder dirimir o poder discriminar cuál de este patrimonio estaríamos dispuestos a compartir. Desde lo habitual, desde el habitar, ¿cierto?, cuando en nuestras viviendas colgamos un cuadro, una foto familiar, estamos compartiendo una parte de nuestro patrimonio en aquel espacio público que tiene la vivienda. El turismo podría también entenderse desde una lógica visceral como un ejercicio similar. El turismo es la acción de compartir, de visitar a otros y compartir con ellos sus esfuerzos, sus historias de vida, de nuestra forma, trayectoria. Y obviamente uno de los elementos más interesantes que tenemos para compartir con otros es nuestro patrimonio.
Me parece sumamente interesante esta distinción que tú haces, ¿no? Hay dos lados. o tal vez muchos más.
Muchos más.
Pero en lo que acabas de comentar, ocurre que uno suele mirar esto desde el lado del turista, ¿no? Entonces, pero también está el lado de aquellos que quieren compartir lo que tienen, ¿ya? Entonces, es un encuentro, ¿no?
Así es, porque, y esa es efectivamente una de las diferencias que hace a nuestro instituto su dinámica de comprensión del problema, digamos, y su definición del problema, que es la necesidad imperiosa de que esta relación entre patrimonio y turismo, que en el fondo es entre no el patrimonio inanimado, sino que el patrimonio y sus detentores o aquellos que se sienten propios de lo que se comparte, tenga una relación de equiparidad de fuerzas, de equiparidad de relación, de vinculación, donde no sea el avasallador avance del mercado del turismo el que, de otra forma, presiona por la disposición de los bienes patrimoniales, que finalmente terminan siendo más bienes museológicos que parte del patrimonio intrínseco de nuestras comunidades.
Yeah. Ahora, desde el lado de vista, del punto de vista, digamos, de la persona que hace de turista, ¿no? Bueno, detrás de esa palabra se cobija un repertorio de actitudes, pero muy vasto. Por ejemplo, yo sí podría considerarme a mí mismo como un turista en cuanto interesado por la arquitectura que se hace en otros países, digamos. Y hasta donde tengo entendido, eso podría llamarse turismo de intereses especiales.
Así es. Así es. Un poco. Mira, yo creo
tal
que
tal vez es la gama, digamos.
Sí, yo creo que en eso, en general, le tenemos, o ciertos grupos le tienen un poquito susto a la palabra turista. Pero el turista, igual que el automovilista, igual que el periodista, igual que el arquitecto, congrega una cantidad de seres humanos como todos, que representan todas sus formas de ser. Desde aquellas más positivas hasta probablemente las más negativas. Y en ese sentido hay una gran tarea desde la academia, primero en la formación del turista. Eso es un tema que hoy día está muy, muy fuerte en el mundo, llamar hacia un turismo responsable. Entonces, las tipologías de turismo, si analizamos el contexto histórico, ¿cierto? Hay que entender que primero el turismo, como actividad de administración del ocio, más allá de como actividad de viajes, que la podríamos citar, ¿cierto?, desde los viajes, desde los primeros viajes de la historia, ya como la administración del ocio nace post-revolución industrial, ¿cierto?, una vez que se consiguen las grandes luchas sociales, ¿cierto?, a partir de las grandes luchas sociales se consiguen las vacaciones. Ese es el fenómeno que marca el desarrollo de una actividad regular de administración del ocio. A partir de eso, obviamente, hasta los años 60, entendiendo que entre medio hubo una Primera y una Segunda Guerra Mundial, que por lo menos en Occidente marcan fuertes hitos, y también, ¿cierto?, hablemoslo así, la revolución, tanto en China como en la Unión Soviética, también marcaron hitos donde esta nueva administración del ocio no tuvo mucha oportunidad de desarrollarse, resolviéndose esto, no solucionándose, porque después hubo la Gran Guerra Fría, pero resolviéndose estos impases del mundo, la humanidad quiso viajar, quiso conocer y se masificó esto que llamamos la industria de los viajes. Primero con una tendencia, una administración del ocio muy hacia el hedonismo, muy hacia lo que hemos denominado el sol y playa, característico, ¿cierto?, donde veraneábamos en familia por una semana, dos semanas en un mismo lugar, y dependiendo de los recursos, si ese lugar era cercano a nuestro domicilio o podía ser transatlántico, pero la forma del uso de la administración de tiempo libre tenía esas características. A partir de los años 80 empezamos a ver esto que tú dices muy bien, la aparición con mayor fuerza, siempre existió, pero la aparición con mayor fuerza de esto que denominamos el turismo de intereses especiales. Una denominación muy de la casa, muy nacional, porque a nivel mundial lo que son, digamos, ciertos productos turísticos, ¿cierto?, que tienen ciertas condiciones singulares, llamémoslo así, turismo de naturaleza, turismo cultural, y que dentro de eso hay unas especificidades mayores. Y así, ¿cierto?, hoy día encontramos viajando por el mundo a un gran número de, por ejemplo, observadores de aves, viajeros arquitectónicos, viajeros culturales, antropológicos, que buscan, ¿cierto?, aquellos grupos étnicos de mayor representatividad a nivel mundial, etcétera, que van de una otra forma construyendo una forma de viajar distinta, con mucha más relación con la autenticidad de los territorios que con lo que podríamos llamar la maquetería de lo que fue el turismo clásico hasta finales de los 80.
Poniéndonos ahora ya no del lado del turista, sino del lado que receptor del turista, ¿no? Este que quiere compartir aquello que considera valioso. En nuestro país se ha ido constituyendo todo un espectro, ¿no?, de elementos culturales a compartir. Ahora, tú podrías como ensayar un panorama de cómo se ha ido históricamente constituyendo esto.
Mira, ha sido interesante
Y tal vez una ligera aclaración. Yo creo que ahí hay como dos cosas, digamos, ¿no? Uno, el del turismo interno.
Correcto.
Pero tal vez convenga mostrar primero este turismo externo, digamos, los que vienen de otros países para acá.
Sí, aunque la verdad que grandes hitos, sí. Es interesante también cómo se ha llevado la dinámica del turismo en Chile. El turismo es imposible analizarlo con los límites geográficos. Ya. También hay que entender un poquito el turismo en Argentina, en Perú, en Brasil. Si entendemos los que son potencias del turismo, los que han sido potencia histórica, cómo emerge el turismo en Ecuador hoy en día, en Colombia. Porque en el fondo, así como cuando analizamos Europa, que la vemos como un todo, ¿cierto? El turista europeo que viaja a Latinoamérica también lo ve como un todo. Entonces también en este derrotero de hitos, ¿cierto? El turismo en Chile, la verdad que si bien existía la industria con ciertos desarrollos, pero el turismo en Chile explota una vez que obviamente se termina la dictadura. O sea, nadie quiso viajar a Chile durante 18 años desde el punto de vista de una industria consolidada y había que hacer un gran esfuerzo para posicionar este país como un país al cual se podía viajar y tenía las maravillas que tenemos. Nunca o muy poco Chile ha sido un destino de sol y playa para los mercados internacionales. Es muy escaso encontrar el turista internacional que viene a Chile en busca, obviamente, de su atributo. Y si viene es porque se equivocó.
Y tal vez había cierta cuestión geográfica relacionada, claro, con las isocronas de los viajes aéreos, tal vez.
Sí, sin duda.
Fuera de ruta.
Por eso sí hay que entenderlo en esta lógica vinculada con los países vecinos. Porque si bien estábamos efectivamente fuera de ruta, pero estábamos a la mano de Buenos Aires, estábamos a la mano de Machu Picchu, la posibilidad de acceder a estas demandas. Y en ese sentido, efectivamente, como decíamos, el turismo internacional nunca vino a Chile en busca de sol y playa, pero sí vino en busca de cosas singulares. Esa singularidad geográfica, esa singularidad de paisaje fundamentalmente, y otras singularidades que hemos ido encontrando con el desarrollo de la ciencia. La ciencia ayuda mucho a esto que llamamos el turismo de intereses especiales, porque si encontramos que el picaflor más pequeño está en Juan Fernández, a través de estudios científicos, después vienen a la colita los turistas que quieren conocer ese picaflor más pequeño. Si hoy día se ha descubierto, no hoy día, pero que los cielos más transparentes del mundo están en este país, a la colita vienen los turistas que quieren venir a ver esos cielos más transparentes. Entonces la ciencia, que identifica, por ejemplo, que en el Cabo de Hornos existe la mayor biodiversidad de algas, líquenes y briófitas, hoy día hay productos turísticos no menores para ver esas algas, líquenes y briófitas de los bosques templados subantárticos. Entonces, los bosques fríos subantárticos. En ese contexto, el turista que viene del extranjero a Chile viene en busca de cosas singulares. La singularidad es nuestro mayor atributo, llamémoslo así. El nacional es todo lo contrario, digamos. Como tiene las singularidades, históricamente no ha buscado en ellas. Pero fíjate que ha sido interesante que desde la llegada del turismo de intereses especiales a Chile, el turista nacional o un porcentaje del turista nacional está interesándose en esos llamados intereses especiales, y lo encontramos también, ¿cierto?, con estas prácticas. Somos un poquitito seguidores de tendencia, digamos.
Bueno, de manera que el turismo nos enriquece, ¿eh?, desde el punto de vista de nuestros propios intereses, por nuestro propio patrimonio.
Así es, el turismo tiene una componente educativa fundamental. Lo importante es justamente desde el punto de vista de los estados, y ahí es donde requerimos un estado muy comprometido con la industria, darle contenido. Esto es como igual que la televisión, ¿cierto? La televisión es un gran instrumento, la radio pueden ser grandes instrumentos. Lo que necesitamos es darle contenido. El viajero busca contenidos y esos contenidos hay que favorecérselos.
Bueno, ahora, esto tiene que ver también con seguramente las políticas sobre la materia. Nosotros tenemos una institucionalidad turística nacional.
Claro, tenemos, mira, siempre la hemos tenido, no siempre, digamos, pero ya llevamos más de 25, 30 años con institucionalidad. O sea, es que existe el Servicio Nacional de Turismo como una orgánica, un servicio que antes dependía directamente de economía. Fíjate que en la ley de municipalidades le otorga a los municipios atributos en la gestión turística de sus territorios. Existen otras reparticiones del Estado que han, desde la economía, vinculado al turismo, llamémoslo así, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, el Consejo de las Artes y la Cultura. O sea, el turismo parece ser un elemento donde convergen la institucionalidad, porque convergen los intereses de la población. No hay municipio en el país que no se declare con interés de ser turístico. Es un dato importante a considerar. Yo todavía no he encontrado ninguno para recorrer todo Chile. Un elemento importante es que a partir del 2010 recién tenemos una ley de turismo en Chile. Otros países como Perú, Costa Rica la tienen hace mucho tiempo. Pero nosotros a partir del 2010 tenemos una ley que crea la institucionalidad fortalecida de una subsecretaría de turismo. Una subsecretaría que es muy relevante porque, si bien está al alero el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, hoy día tenemos Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ya no es necesario reconstruir el país, sino que darle turismo, es una subsecretaría que tiene un consejo de ministros. Entonces, si bien está bajo el alero del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, está de una otra forma relacionada con 6 ministerios que tienen de una forma competencias en materias turísticas: obras públicas, medio ambiente, agricultura, porque ahí está la Corporación Nacional Forestal que administra las áreas protegidas, cultura y medio ambiente. Si es que se me cae alguno, puede ser. Entonces, hoy día existe una orgánica. Sí, diría yo, esta orgánica está o ha estado fundamentalmente orientada al desarrollo de oferta, a la mejora de la calidad y al darle a Chile ciertas identidades turísticas necesarias para salir a mostrarse hacia afuera. Nos queda un gran trabajo en muchas materias todavía.
Ya. Ahora, además de esa institucionalidad pública que ha tenido un cierto desarrollo, antes de eso, posiblemente hubo una actividad en manos privadas. ¿Ha habido algunos elementos que pudieran mencionarse históricamente anteriores en los cuales los agentes privados, sin necesidad de estímulos programáticos del Estado, a lo mejor hubo alguna actividad de ese tipo?
Claro. Mira, en esto de reconocer el rol del Estado, no me gustaría no mencionar el tremendo aporte que hizo en los años 50, probablemente al principio, a finales de los 40, ya había la Corfo con los primeros hoteles. Los primeros hoteles en Chile fueron públicos, fueron un aporte desde la Corfo, Y ahí se pobló este país de hoteles en los lugares más recónditos y remotos, dándole una capacidad al país de poder mostrar sus atractivos como no la ha tenido nunca. Muchos de esos hoteles ya han desaparecido, de hecho.
O sea, la iniciativa privada sería posterior.
A eso voy. La iniciativa privada fue posterior porque el otro agente importante que incidió en el desarrollo del turismo pre-gobierno de la dictadura fue el ferrocarril. De hecho, el ferrocarril, la primera revista de turismo en Chile, nace al alero de Empresa Ferrocarriles del Estado. ¿Ya? Y es una revista genial, que es como el que después conocimos como el Turistel, pero es una revista que invita a recorrer Chile y
además de ahí gran calidad. Se hacía la invitación a viajar en el Flecha.
Claro, en el Flecha y el japonés y en todos aquellos trenes que eran como los emblemáticos de su época. Sí. Y eso fue muy importante. Después, desde el punto de vista ya de la organización de la oferta privada, en Chile comienza a organizarse, ¿cierto? Primero, los primeros esfuerzos ya reconocidos estuvieron en manos de los tour operadores, de las agencias de viaje que conocemos clásicamente. Porque ellos además comenzaron, ¿cierto?, a organizar los viajes de los chilenos hacia afuera. Entonces, durante la dictadura ahí había una industria importante para poder, ¿cierto?, todos los que queríamos viajar, íbamos un agente de viaje. En esa época no existía internet, no existía toda esta información que tenemos hoy día, y efectivamente nuestra conocida en la agencia de viaje, porque así era como funcionaba, nos recomendaba, ¿cierto?, ir a Europa, seguir este itinerario, seguir este otro, y las relaciones y la comunicación era muy compleja. En ese momento la industria de los viajes era una industria que, yo diría en términos logísticos, se manejaba para la precariedad de los elementos de comunicación, se manejaba con gran flexibilidad y fortaleza, digamos. Y así se crea ACHET, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo. Yo diría pionera en la industria, en la gremialización del turismo, y hoy día todavía una de los gremios, ¿cierto?, que da soporte al sector privado del turismo. Aparecen hoteleros después, que también tienen una asociación de hoteleros de Chile, el rubro gastronómico. Y hoy día están todos representados, además existe una federación de empresas de turismo, y no quiero terminar este reconocimiento al sector privado, digamos, con el importante aporte que han hecho las micro y pequeñas empresas de turismo que se han organizado en Chile Certur, que alberga los hostales, que son pequeños emprendimientos de jóvenes, ¿cierto?, entre 20 y 30 años, muchos de ellos, que están desarrollando nuevas iniciativas, una hotelería completamente distinta, para un mercado completamente distinto, con productos además adicionales, como podrían ser la bicicleta verde, que son recorridos por Santiago en bicicleta, cosas que no están en la lógica de ese turismo de sol y playa, sino que están efectivamente en la lógica de este turismo de mucho más interés especial.
Y ahí tiene que haber habido un cambio de posta, el ocaso del ferrocarril, de todo este mundo ferrocarrilero, ya, tan lleno de historia. Yo lo conocí mucho durante mi infancia, ¿no? Porque era provinciano y mi padre me traía a Santiago, ¿eh? Y esto era un viaje de 10 horas, larguísimo. Bueno, pero ese ocaso ferrocarrilero empezó a tener el correlato con el desarrollo de las carreteras, y eso tiene que ver con Ministerio de Obras Públicas y la aparición entonces de el tema del viaje, pero esta vez ya no ferrocarril, sino que en buses. Así que hay una especie de cambio de posta, digamos, en
el sentido. Han habido varios cambios de posta. Más. Sí,
ese parece un tema.
Es un tema muy interesante, el de la movilidad, por ejemplo.
La movilidad.
Tiene mucho que ver con la movilidad. Y el acceso a la movilidad y los formatos de movilidad en los cuales hemos ido evolucionando. Porque, si bien el salto del tren al bus fue un salto en términos de la calidad. También de la cantidad, en tren viajábamos 500 y en un bus viajamos 40, entonces algo pasó ahí. Y bueno, la verdad que el término del tren estuvo de una forma dominado por otros cambios también sociales tan importantes que yo creo que no nos dejó hacer la posta, digamos. La posta fue muy compleja. Pero sí es interesante entender que hay un cambio. Después hubo un cambio importante en el vehículo, en la masificación del vehículo privado. ¿Cierto? A fines de los 80 comienza ya una masificación que, bueno, hoy día nos tiene colmados de vehículos en nuestras ciudades, no solo Santiago, todas las ciudades, pero eso ha implicado que, sumado, ¿cierto?, a los esfuerzos viales, no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica, hoy día cada vez son más las familias que en vehículos ya mucho más modernos. Al principio eran vehículos antiguos que hacían grandes travesías. Entonces hoy día el viaje de travesía es un viaje que también empieza a ocupar un espacio cada vez más consolidado en la programación del viaje. Hoy día no es raro encontrarse familias que viajan Santiago, Lima, Santiago, Guayaquil, Buenos Aires, Porto Alegre, con grandes travesías hacia el exterior y también hacia el interior. La carretera Austral es un fenómeno de eso, ¿cierto? Hay muchas posibilidades de poder recorrer nuestro continente en vehículo, que hoy día las condiciones son mucho más favorables que hace 20, 30 años atrás.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Conducen Libertad Hernández y Karen Cansúa. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonicen el 107.1 FM de lunes a viernes. Actores y noticias. El más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Sintonice todos los miércoles a las 14 horas en Radio Universidad Central 107.1 en el corazón de Santiago, Conversación Abierta, con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez. Grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas, conduce Rubén Carrasco.
Estamos nuevamente en el programa Habitar es Humano. Estamos conversando con el profesor Miguel García, director del Instituto de Patrimonio Turístico. Tal vez convendría ya en este momento que Miguel nos contara, en el marco de la labor de su instituto, alguno de los estudios que está realizando o que ha realizado. El instituto lleva 5 años de vida al interior de nuestra facultad, y durante ese lapso ha sido muy fecundo en materia de estudios. Cuéntanos, Miguel, como tú quieras destacar.
Sí, yo creo que tenemos dentro de nuestra historia algunas iniciativas que para nosotros han sido emblemáticas o que nos han dado un gran aporte, además, al equipo de investigadores que trabajamos. Nuestro rol está en la investigación aplicada, o sea, por lo tanto, nosotros probamos metodologías, las discutimos, las mejoramos y aportamos desde ahí al desarrollo de formas de hacer las cosas a partir del conocimiento que probablemente nos aportan otros investigadores. Y desde ahí hay un proyecto en particular que ha sido uno de los más largos también en los cuales hemos intervenido porque nos permitió trabajar desde su origen, que es en la puesta en valor turístico del ramal Talca-Constitución. Entendiendo que ahí hay una base patrimonial espectacular de gran trascendencia, por una parte por el valor patrimonial histórico de, llamémoslo así, el ramal, no solo los fierros del ramal, sino que el ramal en sí, como uno de los últimos ramales que queda en Chile operativo, con lo que significó para el poblamiento del país esa relación entre los ramales y la línea troncal. Entonces, lo que tenemos ahí todavía es una especie de último vestigio de cómo este país, por más de 50 años, desarrolló este tema de la movilidad, ¿cierto?, con los ramales ferroviarios y el poblamiento en torno a los ramales. Desde esa perspectiva se construye también lo que hemos llamado una franja, una faja ferroviaria de un mundo que, en particular en el caso del ramal, por la falta de carretera, es porque no había una carretera que reemplazara al ramal, se empezó a constituir de forma distinta. Las localidades de ahí, ¿cierto?, Corinto, Curtiduría, González Bastías, Maquegua, etcétera, se construyen distintos.
Y tal vez son notables por su propia autoctonía, llamémosla así.
Claro, claro, sin duda la singularidad de las personas que ahí habitan y de las relaciones entre las personas le otorga un nivel de atractivo per se. Siempre hemos hablado que no todo el patrimonio es turístico, o sea, esto, si bien es patrimonial, algunos de sus componentes sí son turísticos. Y esos son los que trabajamos por más de 4 años con los locales, con los habitantes locales, con la empresa de ferrocarriles, con el gobierno regional, para poder producir un tren turístico distinto a otros, porque es un tren turístico que se desarrolla en el mismo tren regular, con horarios especiales, donde el objetivo no es solo llevar turistas, o el objetivo no es solo darle a la demanda, ¿cierto?, un producto más, sino que fundamentalmente también es apoyar las economías locales a través del turismo. Acá lo que se está haciendo es generar ingresos adicionales a las comunidades que empobrecidas, ¿cierto?, por la pobreza rural fundamentalmente, les generamos esta posibilidad de ingresos adicionales.
Ya. Yo creo que hay una dimensión que tal vez sea bueno considerarla, y es que no hay ninguna iniciativa que no encuentre un panorama de conflictos.
Así es.
¿Ya? Es decir, está por un lado la tematización, ¿no?, pero también está la problematización, ¿ya? Y algunos de esos problemas son de naturaleza conflictiva.
Correcto.
¿Ya? O sea, no es una actividad así completamente feliz.
Para nada.
Tiene sus momentos difíciles.
Sí. Sí, mira, en este, bueno, es que el ejercicio metodológico justamente se hace cargo de eso. El ser del instituto se hace cargo del conflicto. O sea, nosotros lo tenemos muy presente, que al hablar de un encuentro entre el turismo y el patrimonio, o sea, la industria del turismo y el patrimonio como lo que queremos postergar, hay un punto de conflicto.
Y debe haber un panorama seguramente de podría hasta tipificar la naturaleza de los conflictos.
Claro, claro. Lo primero sí es, y entendámoslo así, las distintas modalidades de turismo que se pueden ejercer. O sea, el compartir puede ser de distintas formas. Cuando el compartir es desde lo local, ¿cierto?, donde sin intermediación y con control de lo que yo comparto se desarrolla la oferta turística, llamémoslo así, el conflicto se reduce diametralmente. Cuando el turismo se construye a partir de intermediación, del broker que llega, ¿cierto? Y que de otra forma dice, tú tienes que poner a disposición esto de mi cliente que viene a comprártelo, obviamente la tensión y el conflicto explota. Con mayor razón cuando quien recibe la industria turística, cuando quien acoge la industria turística, no ha recibido los elementos básicos para comprender esta industria. Y eso es lo que en el mediano plazo termina explotando como conflicto. El caso de San Pedro de Atacama, llamémoslo, es el caso ejemplar de esa situación, donde el turismo se desarrolla a través de intermediarios de los realmente exponentes del patrimonio local, aquellos que donde de una otra forma radica el patrimonio local, y que después trajo a partir de los años, ¿cierto?, un conflicto importante entre las comunidades atacameñas, Licanantay, ¿cierto?, y la industria del turismo. Subsanándose desde el punto de vista del Estado con ciertas facilidades a las comunidades atacameñas para la administración de los atractivos que fueron traspasados desde la CONAF en algunos casos, desde Corfo en otros, y de una forma incorporan a la comunidad. Esto sin perjuicio de que es un parche, ¿cierto?, para poder ir resolviendo en el camino cómo se gestan las situaciones. Temas como eso, por ejemplo, no van a ocurrir en lugares como el Ramal, porque ya la comunidad está empoderada de su propio patrimonio. Si bien podrían llegar los intermediarios, estos intermediarios van a cumplir otro rol.
En el caso que tú mencionabas anteriormente, la presencia de cierto tipo de turismo podría ser como conflictiva.
Así es.
Ya. Incluso estos turistas podrían incluso cometer desmanes.
Desmanes, malestares. Hay una línea de investigación que se trabaja, que es la de la capacidad de carga, intensidad de uso, que es la relación entre el espacio, sus bienes, sus relaciones y la carga que generan o intensidad que generan estos nuevos visitantes que se introducen a un territorio, ¿cierto? Y esto, como tú dices, algún conflicto generan.
Sí.
Entonces, eso, la gestión, llamémoslo así, de la visitación, que es la solución a la carga, es un tema que debe abordarse, sobre todo en espacios patrimoniales.
Sí. Creo que tuve una experiencia alguna vez me tocó ir a México y desde allí, de Ciudad de México, fui a visitar algunas ciudades que eran patrimonio de la humanidad. Y anduve por cuenta propia y visité, por supuesto, algunos edificios coloniales. Y ahí parecía una cosa bien interesante, y es que muchas de las antiguas edificaciones, ex conventos, iglesias, muchísimas, ¿ya? Pero básicamente todo lo que fue el gobierno colonial creó muchas edificaciones, ¿ya? Y bueno, los turistas las visitan. Pero esos están en este momento ocupados por oficinas formales actuales de la administración nacional, de la administración estatal y de la administración local. Así que son tres niveles de gobierno que tienen presencia en la ciudad y ocupan estos edificios de patrimoniales históricos. Entonces, ahí se da una cosa muy curiosa de que grupos de personas previamente advertidos por el guía entran a estas oficinas y comparten. Me tocó estar en un mismo recinto con personas campesinas que estaban haciendo sus papeleos allí, ¿no? Y todo eso funcionaba con completa normalidad, ¿ya? Entonces me llamó mucho la atención esta suerte de conciliación que se logró entre el funcionamiento cotidiano, incluso administrativo, gubernamental, los turistas que andan fotografiando y tomando
Bueno, México es uno de los países que nos lleva a la ventaja sustancialmente, sobre todo en las materias de turismo cultural,
sí,
y de turismo patrimonial en general. Hay una percepción distinta.
Hay un savoir-vivre, ¿verdad?
Sí. Un savoir-faire también. hay una convicción, ¿cierto?, de qué es lo que es el patrimonio. Yo creo que parte de eso. En Chile, además, tenemos una condición especial, ya sea hablando de patrimonio propiamente tal, que es que nuestro patrimonio físico, arquitectónico, lo hemos perdido sustancialmente, ¿cierto?, a partir de los sismos prioritariamente. Y en el último tiempo hemos ido descubriendo este patrimonio inmaterial que empieza a reflejar la identidad de nuestra población, y eso ha sido, yo diría, el gran boom del patrimonio turístico en Chile, digamos. A la falta, ¿cierto?, de grandes ruinas como Machu Picchu o como las pirámides aztecas o mayas, tenemos el terremoto y otras cosas que empiezan a ser parte de algo que entre lo original y lo construido van dando identidad y van postergándose en el tiempo como parte de un ser.
Sí. Y hay otro conflicto, ya que sumamente anecdótico. Se nos ocurrió ir hacia la costa del Pacífico, ¿no? Y en un viaje que era bastante prolongado, y lo hicimos de noche, y de pronto el bus fue asaltado, aprovechando un bache en el camino en que el bus tenía que pasar muy lentamente, ¿ya? Aparecieron unos bandidos.
Claro.
Que resultó ser un grupo de jóvenes quinceañeros, ya, pero armados. Y realmente pararon el bus y se llevaron parte importante de él.
Claro.
Bueno, nuestra reacción fue tomarlo como turismo aventura, digamos.
Eso yo creo, Alfonso, que es algo re interesante de poder discutir, porque una de las grandes preguntas es cuánto tenemos que prepararnos para el turismo.
Sí.
Y por lo menos desde el instituto tenemos una visión casi dogmática. Es que ciudades para habitar son ciudades para visitar.
Yeah.
O sea, esto de maquetear la situación local y en el caso de, por ejemplo, en México, generar buses turísticos especiales para los turistas. Es decir, el problema de la seguridad es un problema de todos.
Sí.
O sea, es parte del ser cotidiano de algunas ciudades. Tú no puedes generar barrios especiales, ¿cierto?, donde pongas seguridad especial para el turista y dejar al resto de la población en condiciones de desprotección. O no puedes, se ha discutido acá en el centro, por ejemplo, recoger la basura porque vienen los turistas. La basura se debe recoger porque ahí vive gente. Habitan vecinos, ¿cierto? Y los vecinos no pueden vivir entre medio de la basura. Entonces, ahí hay una discusión que hay que dar a nivel de la orgánica, a nivel de las estructuras, de que el turismo no es una maqueta la cual tenemos que vender, porque también el turista resiente eso en el fondo, ¿cierto? Este turista sensible, de intereses especiales, resiente ese tipo de situaciones. Y de una otra forma no es la mejor experiencia de viaje, que es lo final que se comercializa.
Ya. Ahora, en términos territoriales, parece que hay ciertos recursos que no están incorporados a la posibilidad turística, ¿no? Y bueno, algo de eso tiene que ver con nuestra cordillera, ¿no? Con la cordillera misma, ¿ya? Las penetraciones intensas, digamos, hacia la cordillera. Porque nosotros tenemos acá el cajón del Maipo, que era como posiblemente uno de los grandes cajones cordilleranos habitados, digamos, que hay en,
claro,
que hay en Chile, digamos, ¿ya? Pero no es habitual que los cajones cordilleranos, digamos, profundos, ¿ya?, sean accesibles, ¿eh?
No, y el cajón del Maipo tiene una gran característica, que es diagonal, entonces se mete hacia el sur, por eso es tan largo, digamos.
Ya.
Eso, claro, sí, tú sabes, claro, que el final del
hay
cajón
una,
del Maipo
una
está...
Una transversalidad una, también.
Hasta Rancagua. El final del cajón del Maipo está a la altura de Rancagua. Entonces lo hace ser un poco diagonal a esta condición que tiene nuestro país de horizontal o vertical, digamos, y eso lo hace ser muy largo. Ahora hay muchos espacios, mucho territorio que en Chile no está disponible para la visitación, sí, llamémoslo así. Es muy posible encontrarse con cercos, con límites. Y hay una tarea del Estado, llamémoslo así, de cómo conciliamos esta condición del visitante que quiere conocer, efectivamente quiere conocer, quiere recorrer, quiere adentrarse en espacios. Fíjate que cada día más los visitantes preguntan dónde puedo ir a caminar, en los pueblos, en las pequeñas localidades, y no hay dónde poder decirle, mire, hay un sendero que usted, si lo sigue, llega a una montaña, llega a una pradera. Eso no existe. Entonces hay una gran oportunidad, no digamos en el corto plazo, sino que en el mediano plazo, para que si este país quiere transformarse realmente en un destino turístico que pone en valor sus atractivos, sus condiciones, sus recursos, también podamos dar accesibilidad a ellos en forma regular, responsable, y poder de una forma administrar de mejor forma nuestro territorio.
De manera que esa es como un área de estudio, entonces.
Ese es un área de desarrollo.
Así como hay prospecciones petroleras, prospección de recursos naturales.
Correcto.
Habrá una prospección de recursos.
Así es. Y hay dos áreas de estudio ahí que son clave. Una que es la prospección del recurso y su potencial turístico. Y después, igual que el resto de las industrias, cómo yo transformo, cierto, ese recurso en un activo de la industria. Cómo lo pongo en valor, cómo, desde construir un relato asociado hasta las instalaciones físicas que se requieren para poner a disposición, cierto, ese recurso. Es muy interesante Isla de Pascua, por ejemplo, cuando se declara patrimonio, lo declaramos patrimonio de la humanidad y no hubo ni una o muy poca inversión pública. Y recién 10, 15 años después, Rano Raraku, cierto, la cantera de los Moai, se le construyen senderos que están muy bien diseñados para que las personas no alcancen los Moai desde su trayecto y por lo tanto no los deterioren. Entonces hay un tema de infraestructura que, por ejemplo, nuestra carrera de arquitectura del paisaje tiene un rol fundamental en el diseño de estos espacios abiertos sobre los cuales hay una vinculación entre el paisaje y los recursos turísticos presentes.
Bueno, siendo así, entiendo que el instituto tiene entre sus planes de desarrollo de actividades el generar algunos ciclos de estudio especializados en este gran panorama del desarrollo turístico.
Así es, mira.
Y patrimonial.
Y patrimonial, que no es cualquier visión, digamos, porque eso es interesante, no es cualquier visión. Y hemos apostado a una visión distinta, hemos generado conocimiento en esta visión, hemos desarrollado práctica, metodología, donde creemos que hay un aporte importante que compartir. A diferencia de muchos otros programas de posgrado que se crean a partir de una demanda de mercado, nosotros lo creamos a partir de un conocimiento certero que tenemos de ciertas materias y sobre lo cual creemos que esto, y así nos lo hacen ver con quienes compartimos cotidianamente, es necesario compartir, es necesario de una forma poner a disposición de otros, y así hemos generado un programa de postítulos, ¿cierto?, y un programa de posgrado a nivel de magíster que estará disponible en los próximos semestres, yeah, donde invitamos, ¿cierto?, de una forma a poder cursar en el marco de lo que es los programas de nuestra facultad.
Yeah. Ahora, centrándonos un poquito en nuestra área metropolitana.
Eso. Yeah.
¿Qué panoramas tú convendría mencionarlos, digamos? Normalmente cuando estamos en las ciudades de capitalidad, por lo menos cuando a uno le toca casualmente ir a otras ciudades capitales, suelo ir a dos partes, ¿eh? Y una, por supuesto, es el centro histórico, ¿ya? Y entiendo posiblemente los centros históricos sean, ¿no?, uno de los recursos a los cuales uno concurre muy frecuentemente. Entonces nosotros estamos aquí frente a uno de esos centros históricos, ¿no? El barrio cívico.
El cajón cívico.
¿Qué visiones tienes tú sobre esto de los centros históricos en el marco de la...?
Bueno, cuando hablamos de estos espacios de compartir, yo creo que efectivamente los centros históricos se empiezan a transformar sistémicamente en este espacio de compartir que tiene la ciudad. Es parte de su vocación, no solo para compartir, en todas las escalas, no solo para compartir turísticamente. A los centros históricos también concurren los niños de los colegios, a los centros históricos concurre la vida política, a los centros históricos concurre... De una forma, es ese espacio donde nos encontramos, y ha sido desde la plaza del mercado, ¿cierto?, desde la plaza de armas originalmente, ha ido asumiendo ese rol, sí, ¿cierto?, de ser el espacio de acogida de aquel que viene desde afuera, y por eso decíamos que el turismo excede esta convicción, ¿cierto?, de la administración del ocio al viaje. Y por lo tanto, ahí están las cosas que van quedando, van legándose y van, de una forma, configurando esta ciudad. Sí. Esta y todas, porque todas las ciudades tienen ese espacio.
Concuerdo contigo, esa es una de las razones por las cuales uno va a estos lugares, porque allí se da la diversidad.
Claro, el cotidiano, que llamamos.
El cotidiano metido, sí, que por diversas circunstancias concurren a estas áreas del centro histórico.
Y mira qué interesante, porque el turismo se define como las actividades distintas a tus actividades cotidianas, sí, pero nos encanta ir a ver las actividades cotidianas de los otros. Sí. Entonces vamos a ver el centro de otros.
Claro. Y los otros lugares que yo suelo visitar, por supuesto, lo que tú ya mencionaste, bueno, era el de los mercados.
Correcto.
Claro, aquí también se produce una gran heterogeneidad que te da la posibilidad de conocer, como quien dice, por dentro, ¿no?, la vida de...
No, eso es maravilloso. O sea, los mercados realmente todavía son... Tú sabes que en el mundo son el tercer lugar más visitado, o sea, en las estadísticas mundiales. Es donde está el crisol más dinámico, además, porque a los mercados llegan los migrantes, donde se está construyendo cultura, efectivamente tiene mucho que ver con el mercado. Y en el mundo entero se visitan muchísimo. Y aquí en Chile, obviamente, el mercado tiene una componente importante, pero donde realmente y hoy día turísticamente se visitan es La Vega Central, La Vega Chica, sí, sí. Y su expansión a La Chimba, ¿cierto?, con Patronato, que son espacios hoy día muy visitados turísticamente.
Muy cosmopolita, digamos.
Muy cosmopolita.
Ya. De esa perspectiva, yo siento que nuestros migrantes han hecho un aporte a esa polifonía que se produce.
Sin duda. No, o sea, es el aporte cultural, que obviamente siempre lo hacen, y no basta que lo diga un académico para que sea así, lo hacen, digamos. Las migraciones al desarrollo de un país son singularísimas.
Ahora, otra dimensión que también a mí me interesa muchísimo cuando me toca ir a otro lado, es aquella que tiene que ver con la música popular. Y bueno, me tocó ir a un lugar en Asunción, pero otro más notable, en Santo Domingo, encontré un edificio que pretende reunir toda la polifonía de la cultura. No es un museo, sino que es un polimuseo, pero no de aquello del pasado, sino de aquello que está activo y vivo, ¿ya? Y no es un centro comercial, ¿eh? Es realmente un
espacio cultural.
Un espacio cultural que tiene básicamente esta idea de constituir una muestra, ¿ya? Como quien dice, estos somos nosotros, digamos, ¿no?
Claro.
Y acá no identifico con claridad dónde podría haber algo de esa naturaleza. Como,
yo creo que no lo hay.
No lo hay.
En esas condiciones no lo hay. Yo creo que durante un gran tiempo jugaron un rol importante las peñas, los lugares que todavía existen algunos por ahí remanentes. Ha sido muy interesante, sí, como fenómenos, pues, ya son calificados en el mundo del folclore como fenómenos, como el de la cueca, en los últimos 20 años, 15, fundamentalmente, ha emergido, y cómo los espacios de cueca popular, desde en todas sus expresiones, Barrio Franklin, Matadero, donde hay lugares que hoy día, ¿cierto?, jueves, viernes, sábado y domingo se baila cueca, no solo para el 18, y se baila con ganas, digamos.
La cueca brava.
La brava y la otra también. Esos espacios, digamos, cuando se comparten con el visitante, la verdad es que los valora muchísimo. Son muy identitarios, muy, muy identitarios.
Bueno, si tú quisieras, como ya cerrando este programa, mencionar algunas tres ideas que te parezcan así como ciertas banderas de lucha, digamos, de lo que habría que hacer, digamos, en el futuro del desarrollo turístico nacional.
Esto es como los políticos, cuando tienen tres minutos para decir su programa. No, lo primero es una cosa que se me quedaba en el tapete. Les comenté el proyecto del ramal, que para nosotros ha sido emblemático y funciona, y hoy día
Han sido varias operaciones las que han hecho.
Sí, ya llevamos, digamos, 4 años operando todos los veranos y generando recursos para esas localidades. Estamos en otro gran esfuerzo, que es por la puesta en valor de las salineras y de los salineros en la zona del Estero Nilagüe y Lo Valdivia, al sur de Pichilemu, la que conocemos como Cahuil, pero son una serie de otras localidades también, Barranca, La Villa. Eso es muy interesante. Son 400 años de historia, 400 años de patrimonio, realizando una actividad artesanal como se ha hecho toda la vida, con una modificación del paisaje muy, muy ya armónico, donde yo creo que tenemos ahí un relicto que, si lo perdemos, estamos en el momento de recuperarlo. La sal de mar es la única sal, la sal de mar de ese territorio, es la única sal de mar que se produce en Chile, la única, no existe quien más la produzca. Si se deja hacer el oficio, se va a perder el oficio de las salinas de mar, y tiene hoy día, además de denominación de origen, son tesoros humanos vivos, y estamos trabajando ya un año con ellos para su puesta en valor a través del turismo. Desde ellos, digamos, desde ellos y su familia. Creo que ahí hay un elemento que los invitaría a conocerlo y a compartir con ellos, y a comprar sal de mar, no de las marcas tradicionales, sino que de la de Cahuil, Lo Valdivia o La Villa. Cahuil, La Villa o Lo Valdivia. Eso es lo primero. Lo segundo, entender que el turismo no es un enemigo, es un animal que hay que saberlo manejar, y que si no nos preparamos, habitualmente cuando llega, y es muy avasallador, así que invito a las comunidades a trabajar en su preparación. Nosotros desde el instituto trabajamos planes de fortalecimiento, capacitación, y en ese sentido estamos muy cercanos a las comunidades y hacemos un trabajo de extensión importante. Y lo tercero es que para ser parte de la industria del turismo, cuando queremos, lo primero es viajar. Y claro, es cierto, muchas comunidades nos dicen, profe, nosotros queremos poner un localcito turístico, un hotel, y usted ha estado en un hotel alguna vez. No, nunca. Bueno, lo primero, váyase, hace unos días en un hotel, vea cómo funciona, y ahí podemos empezar a conversar. El turismo es una actividad simbiótica que requiere que todos participemos de ella, y se aprende mucho, se relaciona mucho a nuestro acervo cultural, y nos ayuda mucho también a crecer en la interculturalidad.
Bueno, queremos agradecer a Miguel su generosidad de compartir sus ideas en este espacio. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo martes.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.